Iba a venir aquí a hablar de negociaciones y es un término muy amplio, así que lo vamos a acotar un poquito, que es cómo enfrentarte a un cierre de venta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cómo intentar que cuando tienes esa reunión, yo los clientes, hay mucha gente que hace la discovery, luego hace otra más para, no sé, volver a decirse lo mismo, ¿no lo entiendes? Mucha gente que tiene incluso hasta 3 reuniones antes de cerrar un cliente. Yo normalmente lo intento cerrar en uno, con confirmación por mensaje o por email, y como muchísimo con dos, por si el cliente necesita, pues que se le explique algo más detalladamente, ¿vale? Entonces, fuera de ahí, a mí no me gusta perder el tiempo, que sí, te puede decir que sí, pero te puede decir que no también. Entonces, para que la mayoría de gente me acabe diciendo que no, pues solamente invierto una reunión con esas personas. Y la reunión, pues nada de reuniones de 1 hora. Intento que sea lo más rápido posible, que sea en cuestión de media hora, a lo mejor 40 minutos, pero que intenten ser reuniones rápidas, ¿no? Al final es lo que yo voy intentando todo el rato, es que no perdamos tiempo, porque al final son personas que te pueden decir que sí o que no. Normalmente te van a decir que no, porque esto es ley de vida. O sea, siempre vas a vender a una minoría de la gente con la que tengas reuniones, de la gente con la que te lean los correos, de la gente que acabe entrando en las páginas web. Así que vamos a intentar perder el menor tiempo posible, ¿vale? ¿Cómo estructuro yo estas reuniones? Pues es una forma un poco curiosa, ¿vale? Yo a lo largo de estos últimos años, pues he estado investigando muchísimo. No solo ya desde que empecé yo como copy, como tal, sino de intentar profundizar mucho en la psicología, de intentar profundizar mucho en cómo funcionan las personas cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Ahora mismo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estoy estudiando la inducción del estrés o cómo afrontar situaciones de estrés muy alto. O sea, imaginaos hasta qué punto llego de lo zumbado que puedo llegar a estar, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo yo estas reuniones? ¿Cómo creo yo que os puedo ayudar a que cerréis más clientes o que los clientes con los que tengáis reuniones, aunque no los cerréis, siempre se quede una vía abierta? Pues he hecho un pequeño esquemita en Miro, que a Carmelo y a mí nos encanta. Y es simplemente para guiarme un poco, no hay información de la leche puesto dentro, pero simplemente para que nos guiemos un poco y que podáis ver un poco la hoja de ruta que sigo yo, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, me cortáis en cualquier momento y me decís, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Vale, os voy a compartir la pantallita. Vale, deberíais estar viendo ahora mismo un Miro. ¿Me confirmáis? Es que no os oído.
Te está viendo, tío.
Se está
Sí, sí
viendo,
se
¿no?
ve.
Vale. Me voy para la pantalla. A ver, reunión, ¿cómo empiezan todas las reuniones? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el tiempo por allí? Si sabes de dónde es, oye, de dónde eres, tal, oye, un placer, tal. El chit-chat de toda la vida, ¿no? Hasta ahí no hay ningún tipo de misterio. Yo siempre lo que intento dedicar es 2, 3 minutitos, como mucho 5. Hablar de temas que no son relacionados con la negociación en sí, ¿vale? Una vez que ya os ha contado de dónde es, os ha contado cómo le va la semana, os ha contado lo que os quiera contar, porque al final aquí parece que hacemos un poco de psicólogos, no tirados en un diván, ¿no? Lo que viene ahora es, oye, cuéntame. 2 palabras, ya está. No hay que decirle nada más. Y que el tío salga por donde salga. O sea, al final, hay mucha gente que lo que intenta, o sea, hay mucha gente que cuando tiene reuniones con las personas, les va muy mal. Y como les va muy mal, dicen, vale, me lo voy a preparar mucho más. ¿Qué pasa cuando se lo preparan mucho más? Que acaban teniendo un guión. ¿Qué pasa cuando el guión no va como está previsto? Que no saben reaccionar. Entonces, a mí no me gustan los guiones. O al menos los guiones que suelo ver por ahí o los guiones que me he encontrado a lo largo de mi vida. No hablo ya de una pedazo de multinacional de la hostia con equipo de I+D, con psicólogos trabajando para ellos constantemente para vender más. Ahí ya no me meto porque no he trabajado con ese tipo de empresas. Pero la mayoría de guiones que podemos hacer nosotros desde nuestro escritorio, desde nuestra casa, van a ser una mierda y nos van a hacer más daño de lo que nos va a beneficiar. Eso, tenedlo clarísimo. Nunca os hagáis guiones porque al final es encorsetar a las personas. Una de las cosas que yo he aprendido de un libro que me terminé de leer hace poco, no sé dónde lo tengo, para decirlo, es de Chris Voss con V, Chris Voss con V, que trata sobre negociación con rehenes. ¿Y qué ocurría? Que ellos tenían un guión, pero al final tú lo primero que tienes que hacer cuando te enfrentas a una situación así es intentar comprender a la otra persona. La otra persona te puede salir por cualquier historia. Puede ser una venganza, puede ser frustración, puede ser una gota que ha colmado el vaso, puede ser que se sienta que el mundo está en su contra, puede ser que le han engañado para estar en esa situación, puede ser cualquier cosa. La realidad siempre va a superar a la ficción. Entonces, si tú encorsetas eso, que es una situación mucho más crítica, al final lo que vas a acabar es con el rehén muerto y suspendido de empleo y sueldo. Si eres policía, eres negociador del FBI, como era su caso. Entonces, las negociaciones son mucho más sencillas, hay mucho menos estrés, hay mucha menos fricción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué vamos a encorsetarlo? ¿Para qué vamos a llevarlo a un nivel extremo de fricción, de estrés, de antagonismo entre las dos partes que están llevando a cabo esa relación en la reunión? No hay ningún motivo para hacer eso. Entonces, oye, cuéntame. Y que el tío te cuente su película. Que te cuente qué le ocurre. Que te cuente por qué te ha contactado. Por qué ha decidido confiar en ti. Por qué, de dónde ha salido la recomendación de que te reserve la reunión. Que os cuente todos sus problemas. Y aquí es donde viene la segunda parte, que es el etiquetado. Esto está sacado directamente de ese libro, que es un término que me gusta mucho, porque al final resume muy bien qué tienes que hacer con lo que te dice esa persona. El etiquetado básicamente es, lo veis ahí a la derecha, emociones, problemas, cómo entrar y las objeciones, ¿vale? Nos enfrentamos a una situación en la que nosotros le podemos ayudar. Esa persona no sabe si nosotros podemos ayudarle. No sabe. Está en una situación de indeterminación. Está en una situación en la que no sabe lo que va a pasar, no sabes si tú eres el adecuado. Entonces, tú lo que tienes que sacar de ahí es etiquetar sus emociones. Oye, ¿cuál es tu problema? Oye, mi problema es pues que tenemos una lista, está inactiva, hace mucho que no mandamos correos y me da miedo perderla. Vale, miedo, ya tenemos una emoción. Vale, problema, lista inactiva. Vale, ¿cómo podemos entrar aún más y ahondar ahí? Porque al final, estos son los primeros problemas que les salen a esas personas. Pero luego el tío te puede acabar diciendo, es que al final, lo que me ocurre realmente es que yo quiero un copywriter porque dedico demasiadas horas al negocio, no llego a todo, y como cuando vuelvo a casa me tengo que quedar 2 horas preparando correos, intentando llegar a donde no puedo llegar, tengo problemas con mi mujer. O tengo problemas con mi marido. O no veo lo suficiente a mis hijos. O estoy empezando, no tengo ni siquiera 40 años y estoy usando gafas para la vista cansada. Y al final ahí es donde van surgiendo este tipo de miedos más profundos. Cuando tú consigues penetrar en esos miedos profundos, cuando te da esa información, es cuando tú consigues lo que yo llamo munición. ¿Vale? La munición, que está un poquito más a la derecha, se ve aquí. La munición nos va a servir para más adelante. Pero ¿cómo vamos a coger y estas 4 cosas de aquí? ¿Cómo podemos conseguir que estas 4 cosas de aquí acaben en esas situaciones en las que el tío nos cuenta? Tengo problemas con mi mujer. Es que no veo a mis hijos para nada. Es que me estoy perdiendo hasta cumpleaños. Me estoy perdiendo bautizos, me estoy perdiendo cumpleaños, me estoy perdiendo comuniones, me estoy perdiendo no sé qué. Con el espejo. Cuando usamos la técnica del espejo es algo muy sencillo. Carmelo, si yo te hago una pregunta y te digo, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Tú qué me responderías ahora mismo?
Bueno, regulinchi, lunes, mucho curro, mucha gente nerviosa, parece que hay pocas ganas de colaborar en algunos casos, pero bueno, primer día de la semana ya se va acabando, mañana irá mejor.
Parece que hay pocas ganas de colaborar en algunos casos.
Sí, tío. No sé por qué, ¿sabes? Pero me encuentro con gente, ¿sabes? Como que quieren mucho, pero te dan poco y tío, no sé qué hacer, ¿sabes? Y es como que me frustra porque no puedo avanzar, me retrasan y al final acabas haciendo peor trabajo de lo que podrías hacer, ¿sabes? Porque sientes que no tienes la info que necesitas.
O sea, ¿cómo que no tienes la info que necesitas?
Pues ya ves tú, pues que estoy ahí con un cliente que estamos haciendo un lanzamiento. Y en lugar de darnos la info rápido para poder hacer las cosas bien y vamos con el reloj pisándonos, ¿sabes? Parece que estamos todo el rato apagando fuego, ¿sabes? Y eso hace que no salgan las cosas bien, ¿qué tal? Y es un rollo, macho.
Pues, Carmelo, te voy a pasar el número de alguien que tengo contratado que se encarga de hacer todas las gestiones para este tipo de gente como tú.
Tío, pues
vendido,
pásamelo.
Vendido, ya está, vendido.
Si te das cuenta, al final lo que ha hecho es escuchar realmente. Me ha dejado
exacto,
hablar a mí.
Exacto. O sea, tú me has dicho, gente que pide mucho y da poco. Y yo digo, ¿cómo que pide mucho y da poco? No, porque al final no sabía y te has ido explayando. Es que no tengo toda la información que necesito. ¿Cómo que no tienes toda la información que necesitas? Y dices, no, es que la gente te cambia. Hay muchas veces que tú, bueno, ya esto es porque tú me lo cuentas, porque cuando nos juntamos pues hablamos de estas cosas, ¿no?
Sí, lo sé.
Pero dices, gente que lo cambia todo última hora, gente que quiere hacer esto y luego quiere hacer esto otro. O sea, fíjate que yo parezco un subnormal. Porque parezco un subnormal porque mi intervención en esta conversación es ¿cómo qué? Y algo que tú has dicho, con las mismas palabras. Eso es el espejo. Que si tú esto lo haces durante 3-4 preguntas, pues la otra persona, tú dices que la otra persona va a pensar, ¿usted es tonto? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué más te explico, cojones? Y más claro no te lo puedo dejar. Pero es que esto sirve para profundizar muchísimo. Y esto lo hemos hecho ¿en qué? 45 segundos, un minuto y medio. Imagínate lo que puedes hacer en 30 minutos de conversación con una persona. Porque luego, o sea, luego, a ver, no tiene mucho misterio. Aquí está la oferta, etcétera, y vamos a ver más cosas. Pero la oferta son 5 minutos, decirla. Tienes media hora para conseguir esto de aquí, munición. La munición es exactamente lo que me ha dado Carmelo. La gente da mucho, o sea, pide mucho pero da poco, no tiene toda la información que necesita, eso es información. Eso es munición, al fin y al cabo. La munición, luego, lo que yo hago, a la hora de presentar la oferta, es tan sencillo como que yo la incluyo dentro de la oferta, que es mi servicio, que yo vendo, una munición específica. Hay una cosa muy curiosa que quiero contar antes de seguir. Y es que esto, hay muchas técnicas, por decirlo, a mí no me gusta decir técnicas, ¿no? Pero hay muchos trucos, por así decirlo, no trucos que hayan estado ocultos al público como si los hubieran creado los Illuminati o si están ocultos en el cubo este que hay en la Antártida, que dicen ahora que hay un cubo allí que hace milagros, o yo qué sé qué están diciendo, sino que son trucos de perro viejo. A eso me refiero yo con trucos, a eso me refiero yo con técnicas. ¿Qué quiere decir? Que muchísimas veces no va a bastar con conseguir esta información. Tienes que ir sacando tú tus pequeños trucos. Pequeño truco que os digo yo que uso muchas veces es ponerme a mí contra los malos, la contraposición. ¿Esto cómo es? Es el tío, en muchas ocasiones yo tengo un listado de preguntas que lo tengo memorizado y es preguntas que yo voy haciendo cuando se va atascando la conversación para conseguir información extra. Esta información puede ser, ¿qué has intentado hacer antes para remediarlo? muchas veces te puede decir que no. Si es un no, pues te la quitas del medio. No hemos hecho nada todavía. Estamos viendo a ver qué podemos hacer. Luego, ¿qué supondría para ti no solucionar este problema? ¿Supondría algo? ¿Tu empresa quebraría? ¿Tendrías que cerrar el negocio? O sea, ¿no podrías pagar una deuda? ¿Tendrías que volver a trabajar en tu puesto de trabajo porque estás ahora mismo con una excedencia? Hay muchísimas situaciones, ¿no? Pero son preguntas que yo siempre las reduzco a 6 puntos clave, ¿vale? Normalmente, las personas cuando te compran algo es porque ven que pueden transformar un problema en un alivio, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que lo que vende con las transformaciones, por decirlo de alguna manera, es antes, después. Pero son 2 puntos solamente. Solamente tenemos 2 puntos para tratar de convencer a una persona. Si yo, por ejemplo, te quiero convencer de que la Tierra es plana, pues si te doy 2 argumentos o te doy 2 pruebas de que la Tierra es plana, tú podrás creerme o no creerme. Pero si te doy 6 argumentos de que la Tierra es plana, pues te dé más posibilidades que cuando te doy 2 solamente, ¿no? Entonces, yo lo que hago muchas veces, y es algo que tengo apuntado por aquí en uno de mis 1800 folios, y es que tenemos que dividirlo, o sea, cuando buscamos miedos y deseos, que es lo que suele buscar mayormente la gente, o sea, el miedo es pues lo que le está ocurriendo ahora que no le deja. Deseo es la situación a la que quiere llegar y que no puede alcanzar porque necesita nuestra ayuda. Yo lo multiplico por 3. En la situación actual hay unas frustraciones que llevan a ciertos problemas que si no se resuelven van a desembocar en miedos. Ya estamos en pasado, presente y futuro. A mí me frustraba mucho no poder conseguir clientes. ¿Por qué? Porque tengo un problema muy grande, que es que si no consigo clientes no tengo dinero. Y si no tengo dinero me da miedo porque a final de mes viene Hacienda y me cobra no sé cuántos cientos de euros. Y no puedo pagarlo. Y si no puedo pagarlo me van a perseguir toda la vida hasta dejarme con una mano delante y otra detrás. Se ve el cambio. Luego, el deseo o la transformación a la que queremos llegar son aspiraciones, soluciones y la transformación, finalmente. Aspiración. A mí me encantaría poder tener 5 clientes nuevos todos los meses. ¿Vale? Pues luego acaba en una solución, que es lo que tú le tienes que presentar, que esto enlaza un poco con esto de los niveles de conciencia, de no tengo ni puñetera idea de que tengo un problema, sé que tengo un problema, pero no conozco una solución, sé que tengo un problema, sé que tiene una solución, pero no conozco una oferta, sé que hay una oferta y finalmente estoy preparado para comprar, ¿no? Claro, cuando tú tienes esa solución, ¿la solución cuál sería? Vale, que yo tuviera 5 clientes, que yo tuviera reuniones suficientes como para conseguir 5 clientes. Que las reuniones yo supiera gestionarlas de forma adecuada para, de todas las que tengo, conseguir 5 clientes. Y por último, la transformación es, quiero en el futuro tener un negocio en el que no tenga todos los problemas que he tenido antes. No poder pagar, no cerrar las reuniones, que la gente me diga que no. Cuando todo eso lo combinas con lo que hemos visto del espejo, de conseguir emociones, de cómo entrar dentro de esa persona, de cómo entrar dentro de su cabeza, que te cuente realmente sus problemas, que las objeciones que tiene se vayan disipando porque tú estás entendiendo a la persona. Al final, muchísimas veces la gente te acaba diciendo que sí, no porque le hayas contado lo que quieren oír o porque seas el más barato o el que mejor le ha vendido la moto. Simplemente es porque se sienten escuchadas. Hay muchas veces que la gente no se siente escuchada y cuando no te siente escuchada es imposible que le vendas algo. Es totalmente imposible. Y una vez que tú tienes esta munición, tú presentas tu oferta. tu oferta es inamovible, en el sentido de que tienes un servicio, que es el servicio que das y ya está. O sea, no puedes pasar de estar vendiendo emails, por ejemplo, o páginas de venta, ahora de repente, como un tío necesita que le escribas, yo qué sé, que le escribas las políticas de privacidad, ¿vale? Por poner un ejemplo, no te vas a convertir en escritor de políticas de privacidad, ¿no? No te vas a convertir en asesor legal de página web, ¿no? Entonces, tu servicio es inamovible, no lo puedes mover. Pero sí que puedes dejar huecos en tu servicio para meter la munición específica. Porque no es lo mismo vender, hacer email diario, como vendo yo muchas veces, o sea, a una persona que tiene la lista abandonada, que una persona que viene de haber contratado un copywriter que no le consigue resultados. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que saber, la munición es saber si es por una lista tal, si es porque tiene miedo a que un copywriter se la vuelva a pegar como se la pegó el último, si es por miedo a que vuelva a tener una multa porque el doble opt-in no lo estaba usando el anterior copywriter. La realidad siempre supera la ficción, como he dicho antes. Entonces, en ese sentido, la munición está para rellenar esos huecos que personalizan la reunión que estás teniendo, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esa munición específica, porque, por ejemplo, a Carmelo yo le estoy vendiendo una... ¿Cómo se llaman estas personas que te organizan todo, que se han puesto ahora muy de moda, joder?
¿Project Manager?
No, Project Manager no. Asistente virtual.
Vale,
asistente
sí. Virtual.
O sea, yo lo que te quería vender es un asistente virtual. Lo que pasa es que no me salía el nombre, ¿sabes? Pero para que tú me entiendas. Al final, si yo ahora te vendo un asistente virtual, yo lo que te voy a vender es, no te vas a tener que preocupar de que la gente te pida mucho y de poco. No te vas a tener que preocupar de no tener la información porque te la va a estar consiguiendo todo el rato una persona mientras tú te dedicas a escribir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando pasa eso, estoy conectando contigo. Tú dices, hostia, este tío me ha escuchado. Es que este tío me comprende lo que a mí me pasa, que es que estoy todo el puto día detrás de la gente para que me digan la información sobre lo que tengo que escribir en vez de escribiendo. Entonces, si yo tuviera un tío que está todo el rato cogiendo a los clientes de la pechera y diciéndole, oye, dime ya esta información porque la necesito para hacer mi trabajo, me voy a ahorrar muchísimas horas. Y ahora no voy a poder llevar 10 clientes, ahora voy a poder llevar 15. Y como puedo llevar 15 clientes, eso me da para contratar una persona. Y esa persona ahora me va a ayudar a tener yo menos trabajo. Y voy a estar ganando lo mismo, pero trabajando la mitad. Y ya no puedo conseguir 15 clientes, ya puedo conseguir 20. Luego contrato a otro. Y ya no tengo ni que trabajar, ya va solo. Me centro en conseguir clientes. Y todo ha sido por contratar a mi asistente virtual. Entonces, si yo esto te lo cuento, vamos a hacer esto, el asistente virtual, para que tú puedas centrarte más en escribir y puedas llevar 15 clientes, porque eso luego te va a permitir contratar a alguien. Y ese alguien se va a encargar de 10 clientes y tú nada más que vas a tener que trabajar para 5. O sea, cuando yo pinto esto en tu cabeza, estoy pintando la transformación. Es mucho más fácil vender así. Si tú te haces tu discurso y te haces tu guión de ventas, lo que va a ocurrir es que vas a contar tu milonga, que no es una milonga, pero para la otra persona sí, porque la otra persona quiere que tú le escuches y le resuelvas su problema. Tú cuando te preocupas de contactar gente, de invertir una hora o una media hora en reunirte con esa persona, en ponerte de acuerdo para ver cuándo os podéis juntar, si tú haces todo ese esfuerzo, es porque hay algo que de verdad te mueve. Aquí la gente no se mueve por gusto, se mueve por problemas. Y se mueve por, ¿cómo decirlo? Por intereses. Si al final tiene interés en arreglar algo y tú le puedes ayudar, lo mínimo que puedes hacer para que te diga que sí es escucharle y contarle la película de forma en la que esa persona se pueda sentir tranquila en tus manos. Este es un error que comete muchísima gente muchas veces. Es, venga, me hago el guión, me lo preparo todo, sé lo que tengo que decir en todo momento, y a mitad de conversación parece que el tío está en atención al cliente de Yastel con la máquina. Porque te acaba de contar algo en lo que tú puedes entrar mucho, que si utilizas un poquito el espejo, vas a entrar muchísimo en esos problemas, pero tú estás pendiente, estás en otra, no le estás ni mirando la cara porque estás con el Word abierto al lado, en el otro monitor, mirando el otro monitor, y estás pendiente de, vale, la siguiente pregunta es, vale, ¿qué habéis hecho para solucionar esto? ¿Has contratado a otro copywriter antes? Eso es otra pregunta que yo no entiendo muy bien porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero se me entiende, ¿no? O sea, al final es personalización pura y dura. Yo lo llamo sentido común, pero para que me entienda a la gente a la que le gusta más de la cuenta el marketing. Y luego, una vez que ya tienes esta oferta construida, esto tienes que tener la agilidad para construirlo, llegas a la proposición. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto porque está en mi servicio, yo te voy a hacer los correos para esta munición específica de aquí, esta munición específica de allá, esto que te duele más que aquello otro, porque a una persona le puede doler que cierre su negocio o que una vía de negocio no esté tan explotada como a él le gustaría, le va a doler menos que no tener tiempo para ver a sus hijos o tener problemas con su pareja. Eso está claro, pienso yo. Entonces, tú ya ahí eliges qué munición va a picar más. Al final, tú al hombre lobo le puedes disparar un bazooka, pero como el bazooka no lleve plata, no lo matas. Al final es así. El hombre lobo solamente se muere con balas de plata. Pues tienes que usar plata. No te vale usar cobre, no te vale usar níquel, no te vale usar una bomba nuclear. No te lo vas a cargar, necesitas plata. Y para que este tío te diga que sí, tienes que usar esta munición. Tienes que usar esta palanca aquí. Si no, no te dice que sí. Punto. Y luego ya, una vez que tú le haces la proposición mezclando ambas cosas, necesitas el feedback. ¿El feedback cuándo se consigue? Justo después de decir el precio. Tú cuando le estás haciendo la proposición, tienes que estar usando toda esa munición y acabas diciendo, todo esto lo puedo hacer por X más Y. Y te callas. Y ahí es un poco como dicen en la película, el que habla, pierde. Te quedas callado mirando la pantalla como si fueras un muñeco de cera. Como si fuera la muñeca Anabel en la película de miedo antes de que se apaguen las luces o antes de que se vaya la luz o antes de que anochezca. Tú estás ahí sentado en tu silla mirando a la nada y que hable la otra persona. Y te fijas en su reacción. ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Una vez que esa persona habla, ya no te puedo decir más porque te puede decir mil cosas. Pero yo lo que intento siempre es conseguir feedback. ¿El feedback qué es? Una pregunta muy sencilla. Oye, ¿qué te ha parecido del 1 al 10 lo que te he contado? ¿Cómo suena en tu cabeza? ¿Me lo dices del 1 al 10? ¿Qué es más fácil que decirme, bueno, esto sí, esto no? Si la persona te dice un 6, un 7, tú le dices, oye, ¿qué le falta para ser un 10? Si te dice un 7, un 8, está un poquito mejor. Y dice, oye, ¿qué le faltaría para que nos acercáramos más al 10? Y ahí te va a decir sus objeciones. No te las va a decir sin ningún tipo de problema. La gente normalmente miente, o sea, la gente es deshonesta. La gente... Hay una cosa muy curiosa, que es que ¿cuántas veces decimos que sí para decirlo? Muchísimas. Muchísimas. ¿Cuántas veces hemos dicho Sí. Mañana te paso esto. O mañana te envío no sé qué. Sí. Yo te lo mando, yo te lo mando. Oye, que me tengo que ir. Muchísimas veces. En una negociación lo mejor es el no. Toda la vida. O sea, no es por ir a contracorriente o no es por citar a Jim Carr, o no, no es por seguir un poco la corriente de los negociadores buenos que hay. Es que al final mucha gente dice que sí para decir no. Pero sí, ya te llamaré. Sí, la semana que viene te digo. Y no te dicen nada. Ahora veremos también cómo resolver esto. O sea, porque yo sí algo tengo claro es que yo de las reuniones, si no me voy con el sí o el no, me voy con una fecha para que me den el sí o el no indistintivamente. O sea, me da igual que sea sí o que sea que no. O sea, me da absolutamente igual. Pero yo sé cuándo voy a saber si esa venta está cerrada o no. Yo siempre lo voy a saber. Hasta qué día llega la tortura de que te digan que sí o te digan que no. Y entonces, el feedback. El feedback al final, pues lo que te he dicho, te va a dar las objeciones. Te puede servir para mejorar tu oferta. Para ver lo que le cuadra o no le cuadra al cliente. Te puede servir para saber si es un rata y le tienes que decir tú que no a él. Te puede servir para saber si el tío va en serio o no. Te puede servir para saber si es un buen cliente o un mal cliente. Los malos clientes, si no preguntarle a Carmelo, que lo sabe de sobra, los malos clientes son aquellos que te han contratado, pero te dicen lo que tienes que hacer.
Te absorben la energía, no te dejan. Y al final lo que pasa con ellos es que acabas. Ya deja de ser una cuestión de dinero, pero es que te quitan tiempo, te quitan ganas. De hecho, bueno, tú, como al final del viernes no nos vimos, tú no lo sabes, pero yo la semana pasada estuve con un mal cliente que no nos dejó trabajar a absolutamente nadie en ningún momento. Y al final, el jueves por la tarde, el proyecto se acabó porque es que era inviable de ninguna manera hacerlo. O
Claro.
sea, con el copy, después de un mes peleando, más o menos lo pasaban, pero al chico de diseño, por ejemplo, le escribían mensajes a las 11 de la noche, el rollo, es que este diseño es una mierda, es que tal, es que no sé qué, cuando en una reunión juntos le habían dicho que sí, porque yo había estado en esa reunión, ¿no? Y nos reunimos lunes, martes, miércoles y jueves, 2 o 3 horas cada día, que lo que me hizo ir fatal con el resto de los clientes y con todo lo que había en la semana, para que el viernes al final se mandara todo a tomar por saco y me tirara yo el fin de semana poniéndome al día con todo lo que por su culpa no había hecho de un dinero, de una segunda parte que probablemente no voy a cobrar en ningún momento y de un trabajo que estaba muy bien hecho, pero una frustración para decir, he estado perdiendo fácilmente 12 o 13 horas en reuniones y luego todo el tiempo efectivo de trabajo. Es que a lo mejor la semana pasada hubo 20, 22, 23 horas que les dediqué a ese proyecto que luego tuve que recuperar sábado y domingo. Y de hecho,
No,
hoy domingo trabajé 20, 21 horas para que nos hagamos una idea, ¿no? Para poder ponernos al día.
no tengo nada que añadir.
Y
Ya lo has contado todo.
nada, la pena. Este problema fue mío porque este cliente no era mío entero, era de una persona que me lo había pasado y éramos varias personas participando en el proyecto. Pero igual que a lo largo del mes, cada reunión así como extraña, que llevamos este ritmo, era como, venga, vamos a intentar hacer un poco mejor, a ver qué podemos hacer. Cuando se fue y cuando nos mandaron a la mierda, nos quedamos todos en la reunión, ¿sabes? Ellos se fueron y hubo una sensación de alivio colectivo, ¿sabes? De decir,
Sí,
no hemos podido hacer
menos mal.
más, sí, y ya está, ¿no? Entonces creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es tener ese cliente, ese buen cliente que te deje trabajar y que no te diga lo que tienes que hacer, porque si tú sigues lo que te dice un cliente, si acierta, él es muy bueno, pero si fallas, tú eres muy malo.
Exacto. No tiene más. Y bueno, ya por último, establecer fecha. Yo lo que digo siempre es, o sea, 99% de la gente se lo tiene que pensar, ¿vale? Y aquí tú puedes hacer dos cosas. Le atacas a muerte o le dejas ir para que se carcoma el sol. Está mal dejarle ir para que se carcoma el sol, ¿vale? Yo lo hago muchas veces porque ya llega un momento en el que dices, es que paso, paso de estar convenciéndote. Si quieres, ven y si no, nada. Porque ya es la no necesidad absoluta, incluso por encima del bien del negocio en algunas ocasiones. Entonces, cuando la persona te diga, me lo tengo que pensar, si queréis ser un poquito más agresivos y pelearlo más, que es vuestra obligación, por otro lado, o sea, todos los cierres hay que cerrarlos, tienes que cogerlo y coger el toro por los cuernos, ¿vale? O sea, atajarlo de raíz. Entonces, oye, es que me lo tengo que pensar, ¿qué tienes que pensar? Ah, pues tengo que hablarlo con tu mujer. Si tu mujer está ni aquí, ¿qué crees que te diría? Oh, tal, porque ella es muy no sé qué. Y yo digo, mira, yo te lo digo en serio. ¿Tu mujer quiere que tú arregles este problema? Sí, claro, claro que quiere que lo arregle. Claro, ¿cómo no lo va a querer si todos los problemas vienen de esto? Pues digo, entonces, no me cabe la menor duda de que ella estaría de acuerdo. De hecho, si quieres, está ella en casa, trátala. Y que venga la mujer. O sea, con estas cosas hay que tener cero miedo. Hombre, si la mujer está trabajando, o si está afuera y no está, pues oye, no se puede, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Es que al final esto no podemos hacer milagros tampoco, ¿no? Pero al final es coger y decir, no te dejo ir. Tú me dices que sí o que no. No me cuentan la milonga. Porque al final, si es real que tiene que hablar con su mujer, el tío, por más que tú le digas, te va a decir, es que hay que hablarlo con ella, porque ella también opina muchas cosas. Y al final, cuando alguien es honesto en ese sentido, no lo vas a sacar de ahí. Pero cuando es deshonesto, le vas a acabar pillando. Porque es deshonesto. Porque, como he dicho muchas veces, sí, pero significa no. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría siempre de pelearlo, de ser más agresivos en ese final. ¿Por qué? Porque luego vais a tener más rapidez para reaccionar a las cosas. Porque no es lo mismo, me lo tengo que pensar, tengo que hablarlo con mi mujer o tengo que hablarlo con mi socio, que otro tipo de objeciones que son más pequeñas que se pueden eliminar en el momento. ¿Vale? Entonces, si tú tienes la viveza para ir a por las objeciones más mayores, al principio te van a salir mal rebatirlas, derribarlas, que diga. Te va a salir muy mal, porque no tienes práctica, es la primera vez que lo haces. O sea, es que no puedes pretender subirte en una tabla de surf y hacerte una ola de 12 metros la primera vez que te montas. Es que no se puede, es que no funciona así la vida. Tienes que estar ahí peleándote. Ahora, cuando llevas 3 meses, que cada vez que el tío que te dice, me lo tengo que pensar, toca hablarlo con no sé quién, eso tú lo manejas con una soltura increíble. O sea, es que muchísimas veces, a mí se me viene a la mente una cosa que le escuché a Monje Malo, que decía, él lo llamaba, está Manolo. ¿Qué es esta Manolo? Pues cuando tú coges, llamas a alguien, porque es un tío que se pasa el día haciendo outbound, cuando él coge el teléfono y llama a alguien, muchas veces se lo coge la secretaria. Y él dice, oye, perdona, busca... No, está Manolo. Sí, está, pásamelo. Y ya habla con el decisor. O dice, no tengo que pensar. ¿De pensar en qué? ¿Qué tienes que pensar? No, tengo que pensar tal, a ver cómo lo cuadro con el precio, tal. ¿Pero por qué? ¿Te falta dinero? No, es que bueno, ahora viene el pago de Hacienda el día 30, que te pagan el IVA y el modelo 100 no sé cuánto, y el 300 no sé qué, y el 2840 y el 215. Bueno, pues, oye, ¿cuánto puedes pagar tú ahora? Yo podría llegar hasta aquí. Le digo, mira, yo no hago descuentos. Son 2.000 euros. Pero si lo cerramos ahora, yo te permito pagar 1.000 ahora y 1.000 cuando te lo entregue. Esto es arriesgado, ¿eh? O sea, yo nunca hago esto. Pero es ser flexible y tener la viveza de coger y decirle al tío, padre, ahora viene el palo de Hacienda el día 30. Hoy te han cobrado también el tema de, no sé qué modelo era, el 111, una cosa así. Se cobraba hoy.
Sí, hijo, sí, se ha cobrado.
Se ha cobrado. Lo he visto esta mañana que se ha cobrado. De hecho, he tenido que mirar a ver, a ver si... porque me ha sorprendido que fuera tan poco. Imagínate cómo está la cosa. Pero tú ahí, si tienes la viveza de decirle, vale, como te viene un palo muy gordo el día 30, págame solamente 1.000 de los 2.000 que son, por poner un ejemplo, y cuando te lo entregue, me pagan los otros 1.000. Cuando ya esté para entregar, tú me pagas los otros 1.000 y te lo entrego instantáneo, en cuanto llegue la transferencia. Y así te arriesgas mucho menos. Y es un tío que te iba a decir que no, porque no podía pagar 2.000, has conseguido hacer que diga que sí, simplemente por preguntar. Oye, ¿qué te tienes que pensar? No, es que Hacienda tal, no sé qué. Ah, bueno, no te preocupes, venga, págame 1.000 y luego, cuando me paguen los otros 1.000, yo te lo entrego. Y listo. Hace poco, yo iba a sacar un producto, ¿vale? En enero. Iba a sacar, estaba preparándolo, tal. Y en ese momento, me vino un cliente, que es un cliente que me lo compra todo, es un cliente con el que he trabajado muchísimas veces, y viene y me dice, oye, Javi, necesito que me hagas una secuencia pequeñita porque quiero subir el precio de la membresía, del mensual, y necesito que me hagas una secuencia. ¿Por cuánto me la cobras? Yo le dije, tanto. Y me dice, se me va un poco de precio. Le digo, ¿por qué? Y me dice, se me va un poco de precio porque es que es lo que me estás pidiendo, más luego el curso, que es otro tanto. Que te lo voy a comprar sí o sí, el curso. Y le digo, mira, no te preocupes. Tú coge, págame la secuencia y yo te regalo el curso. El curso eran 300. La secuencia, 4 o 5 veces más, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría haber dicho, vale, no, saco el producto y me pagas 300. Y ya luego más adelante, si acaso me dices que sí o no, luego, venga, te regalo el curso, ¿vale? Porque es un tío que me lo compra todo. O sea, es que me da igual regalarle el curso, ¿vale? Pero te hago la secuencia y te cobro los 1.500 o los 2.000 o los 1.000 y pico que te vaya a cobrar por ello. Estoy ganando pasta. Porque hay mucha gente que... O sea, yo soy antidescuentos total, ¿vale? Pero eso no me impide tener un mínimo de flexibilidad que me permita ganar dinero en vez de perder. Porque realmente, sí, estás perdiendo 300 euros del curso, pero bueno, estás ganando 1.000 y pico de una secuencia. Al final estás ganando 900, o estás ganando 800, o estás ganando 1.100. Tienes esa flexibilidad. Claro, y lo estoy haciendo con algo que es un curso que yo hago una vez en mi vida, ya no lo vuelvo a tocar más. No vuelvo a requerir de mi tiempo. Con el tío este de Hacienda, por ejemplo, es simplemente renunciar al 50% en un primer momento. Arriesgarte un poquito más de la cuenta. Oye, cuando ya han pasado 10 días en febrero y el tío ya haya ganado dinero para pagarte todo, oye, ya lo tengo todo listo. ¿Cuándo te lo entrego? Venga, hazme la transferencia. Cuando me lleguen, pum, entregado. Listo. Ha ganado 2.000 euros, simplemente siendo un pelín flexible y estando un poquito vivo en la reunión. Pero eso se consigue con práctica. Eso se consigue teniendo reuniones y preguntando, y siendo preguntón y poniendo en jaque las cosas, ¿vale? Con el espejo, por ejemplo, funciona muy bien porque es una forma de entrometerte mucho sin crear fricción. Por ejemplo, dice, es que me lo tengo que pensar. Y tú dices, ¿cómo que me lo tengo que pensar? Sí, me lo tengo que pensar porque ahora viene el palo de Hacienda y me ha venido más de la cuenta. Esto me ha pasado con un cliente que al menos lo sabe. Yo he perdido 5.000 pavos. El viernes pasado yo perdí 5.000 pavos gracias a Hacienda. Dice, me ha venido un palo muy gordo en Hacienda y no te puedo pagar. Busqué 1.000 soluciones, pero no hubo manera. Pero si, por ejemplo, alguien te viene y te dice, oye, me viene un palo ahora de Hacienda más grande de la cuenta y tal. Y tú ahí me dices, suena otra forma de no crear fricción. Suena que te han pegado un palo bastante gordo. Sí, me han pegado un palo bastante gordo. Y ya tú le lanzas la pregunta, oye, ¿cuánto podrías pagar ahora? A ver, si me lo bajaras a no sé cuántos, te lo podría pagar. O digo, pues mira, no te lo puedo bajar a no sé cuánto porque yo no le hago descuentos a nadie, pero lo que podemos hacer es que me pagas ahora esa parte que puedes pagar, yo te lo voy haciendo y en cuanto esté para entregar, tú me pagas la otra parte y lo finiquitamos. Y listo. A lo mejor queda un poco mal las fechas porque para el día 30 quedan 8 días y a lo mejor da tiempo de hacer el trabajo en 8 días. ¿Vale? Pero tú qué dices en esa situación. Vale, yo tengo un volumen de trabajo ahora mismo, podríamos empezar a trabajar a partir del 29. Y fijas una reunión el día 29 y empezáis a trabajar a partir de ahí. Te tomas tu tiempo para hacerlo tranquilamente y el día 7 u 8, le dice, en la reunión, le dice, para el día 7 u 8 ya debería estar listo. Y el 7 u 8 le dice, oye, págame ya el resto que te lo entrego. Y has hecho el tiempo suficiente, es algo que has tenido ahí como un poco en segundo plano, que no te molestaba, no te quitaba tiempo ni nada de nada. Y has hecho 2.000 euros, simplemente por ser flexible y estar vivo. Y nada, así es como hago yo un poco las negociaciones, así es como me las gasto yo. Si hay alguna pregunta, pues la respondo.
La verdad es que muy guay, Javi. No sé si Marta, que está por aquí, tendrá alguna.
No, yo de momento ninguna. Yo creo que es bastante práctico y de sentido común el contenido.
Tal cual, es muy de sentido común.
Pero el problema del sentido común es que hay mucha gente que lo intenta complicar más. Lo que ha dicho antes Javi de guiones, de llamadas súper complejos, de pensar tal, realmente al final es escuchar. Y cuando escuchas es que es mucho más fácil porque sabes lo que quiere y tú sabes si se lo puedes dar o no. Ya no hay mucho más misterio.
No hay una forma más simple de explicarlo. O sea, al final las negociaciones, fíjate, hace poco leí algo similar, que no es lo mismo simple que sencillo, ni lo complejo que lo complicado. Son 4 palabras que parece que quieren decir lo mismo las 2 primeras y las 2 segundas, pero son prácticamente opuestas, están en las antípodas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es simple, pero no son sencillas. O sea, dentro de su simplicidad tienes que saber manejarte bien y estar muy vivo, como digo yo, ¿no? Entonces, al final es eso, es adaptarte mucho y de verdad, o sea, hay que cambiar mucho, que esto se dice, esto te lo dice todo el mundo, esto te lo dice hasta el típico mongolo que vende desarrollo personal en Twitter. O sea, te lo dice ese tío también porque lo ha escuchado por ahí 20.000 veces. Tienes que dejar el yo y empezar a tener empatía, hacer escucha activa y no sé. No, simplemente es entender al otro. Y si tú ves que el otro está ahí agobiado con algo, déjale claro que entiendes que está agobiado. Porque si yo ahora mismo le estuviera hablando al dueño de una empresa, yo le hablaría del palo que le va a pegar Hacienda el día 30. Porque el día 30 Hacienda va a pegar un palo histórico. A todos los que estamos aquí, seguramente. Entonces, es que no hay mejor forma de conectar con una persona que describir muy bien situaciones que solamente conocen ese tipo de personas. Al final es, cuando tú quieres empatizar o conectar con un mecánico, o sea, cuando quieres que el mecánico conecte contigo porque tu coche no va bien y demás, cuando el mecánico te dice, a ver qué puede ser, le echa un vistazo y dice, cuando vas en tercera, el coche como que petardea un poco al entrar la marcha. Y dices tú, sí, es que me pasa precisamente eso. O sea, ¿no te da como un subidón de adrenalina y te da una confianza de la hostia cuando el tío dice exactamente lo que tú sientes cuando estás en el coche? Es que se te pone la dopamina, te sube hasta aquí, porque dices, ya tengo mecánico. Es conseguir ese efecto. Y ese efecto solamente se puede conseguir si escuchas al tío y sabes por lo que ha pasado el tío, es que no tiene más. No, guiones y palabras secretas, ni programación neurolingüística, Y joder, es que al final me caliento, ¿no? Al final me caliento y le hago una faltada a alguien, ¿sabes?
Pero al final creo que muchas veces, pero pasa también en el copy, ¿no? Con fórmulas de copywriting, ¿sabes? Que está bien para aprender a organizar información, pero una vez las tienes, ya es como, te obliga a pensar en una caja que igual no es la buena, ¿sabes? Y de hecho tú y yo el otro día hablábamos el otro día de que me preguntaste, ¿tú qué enseñarías si tuvieras que hacer una página de ventas? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Yo te dije, pues no lo tengo claro porque es que cogería el proyecto y tendría como 3 o 4 puntos clave que sí o sí tienen que estar, pero a partir de ahí lo que pasara. Y eso es así porque hemos hecho 200.000, no, pero muchas páginas ya y tenemos un poco la soltura para entender el por qué hacemos cada cosa, ¿no? Y el problema de los guiones y las estructuras es que te quita como ese porqué de detrás, ¿no? Simplemente sí. Lo sigues y lo haces y no te da pie a entender un poco lo que estás haciendo, lo que estás dejando de hacer. Y creo que pasa un poco lo mismo cuando buscas palabras poderosas o guiones de tal, que es como, tú tienes una persona delante que está hablando contigo porque realmente tiene un interés. Si no, no estaría hablando contigo. Entonces, escucha ese interés, deja que te lo cuente y ya después le dices, pues mira, puedo hacer esto o mira, no puedo hacerlo y ya está, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada.
Exacto, o sea, es que tienes toda la razón del mundo. Mira, una frase que a mí me sirve mucho, una metáfora por decirlo de alguna manera, ¿sabéis la gente que hace los castillos gigantes de arena? Que se hizo famoso una chavala que estaba haciendo un reportaje y se cayó encima del castillo de arena gigante este y el tío diciendo, lárgate de aquí ya que llevo aquí una semana haciendo el castillo este de arena y me la has destrozado. Pues nadie hace esas esculturas en un cajón de arena de un parque, no hace en la playa, donde no tienes un rectángulo que te delimite la forma. Lo que tú dices, tienes 4 puntos clave para vender tu producto, ¿vale? Luego puedes hacer una página de ventas como la de Escritor Pro o puedes hacer una más normal.
Eso depende de cada persona, depende del producto, depende del cliente ahí ya.
Claro, la página Escritor Pro, para los que no la hayáis visto seguramente, es básicamente, yo cogí el guión de la película La chaqueta metálica, que empieza con un instructor militar insultando a todos los reclutas, diciéndoles de todo. Cogí el guión de lo que decía con todos los insultos y los cambiaba y los adaptaba a lo que estaba vendiendo. Simplemente era, pues en vez de penutrio o eres basura o eres lo más despreciable del ser humano, pues yo lo mezclaba con términos de escribir correos. Punto. Y al final quedó una página de ventas muy diferente a lo que te sueles encontrar por ahí. Y que este señor la puso en una formación pensando que iba a poner una... Me dice, pásame una página de ventas tuya y la pongo. Y le dije, toda esta. Y ni se la miró.
Y cometí el error de no leerla antes.
Ni se la miró el sinvergüenza, la puse y
confiaba en ti, ¿sabes?
Picha floja, basura, no vale para
con todo, con todo el equipo de marketing de Telefónica ahí delante, ¿sabes? Y diciendo, bueno, hay maneras y maneras de hacerlo, ¿sabes?
Pero al final es el producto que más copias, por así decirlo, vendido. Como si fuera ya aquí Andy Lucas, ¿no? O un cantante, ¿no? Pero al final es que tú no puedes delimitarte, porque si te delimitas, no puedes llegar a lo mejor a donde tienes que llegar. Porque si yo necesito, o sea, si esto es un concurso de hacer castillos de arena y me pides un castillo de 3 metros por 2, si yo estoy en un cubículo de 2 por 2, nunca voy a poder hacerlo de 3. Y yo para ganar el concurso necesito que sea de 3 metros. No puedo si yo cojo y digo, vale, yo quiero que me pongan un cuadrado aquí y me echen la arena adentro. No, vale. Pues al final esto es un poco lo mismo. El esquemita, yo creo que, a ver, queda muy, muy chulo para marcártela aquí. No tiene mucha información, pero por lo menos te ordena mentalmente, ¿vale? Así que si quieres ahora te paso una foto y lo compartes y tal con la gente. Para que tengan una esquinita por si quieres servir de apoyo, pero básicamente...
Sí, lo hago como siempre, debajo del vídeo de la clase meto el esquema para que lo tengáis ahí.
Pues perfecto, entonces. Así que, nada más. Hasta aquí.
Muchas gracias por venirte, tío.
J59, es que clavado, me encanta.
Nada, oye, pues a todas gracias por estar, que esto ha sido una sesión adicional. Nos vemos mañana con, bueno, si no hay preguntas, con la nuestra. Y recordad que a las 6 tenemos la de la página web y luego a las 7 viene Ángeles también a hacer el tema de la prospección, que es la que te dije, Javi, si te querías venir también, ¿sabes?
Ah, esto era lo del jueves, ¿no?
No, no, es mañana, pero como estás
Ah,
con
bueno.
fiebre no te lo tengo en cuenta, no te preocupes.
Estoy zumbado.
Nada, si no está grabada y te la paso para que la tengas, que creo que te va a molar también para que la puedas ver.
Ah,
Y
claro, era mañana porque teníamos antes la reunión.
eso es, que íbamos a hacer, ver si hacíamos alguna pregunta o lo que sea. Así que nada, recordaos que las que no podéis venir mañana, que, bueno, luego lo pondré por el grupo también, que podéis mandar las preguntas para que se las mandemos a Ángeles, que es muy top en lo que hace. Y nada más, que espero que tengáis una buena semanita, chicas, sobre todo.
Igualmente.
Pues
Y
vamos por el
gracias.
día. Un
Bueno,
abrazo,
un
tío.
placer, hasta
Muchas gracias,
luego.
Javi, por venirte.
Nada, a vosotros.